Son las 8:03 de la mañana, estimados auditores, estimadas auditoras, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión vamos a modificar el plan que habitualmente diseñamos para esta hora, que es el comentario diario, porque nos ha parecido más adecuado hacer un diálogo, una conversación con analistas sobre lo que implica este cambio de gabinete y lo que implica el presente y futuro del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a saludar por de pronto a la profesora de nuestra universidad, Margarita Iglesias, quien se encuentra esta mañana aquí tempranito en la radio. Margarita, muy buenos días, gracias por venir.
Buenos días, gracias por la invitación.
Sí, bueno, son varios los titulares posibles, ¿no? Para empezar con este análisis. Más cambio de cargos que de nombres, el retorno de las viejas caras, la postergación de la UDI, la restitución del viejo equipo económico del primer gobierno de Piñera, la decisión de no modificar al equipo político. Bueno, estamos nombrando algunas de las variables que eventualmente pueden estar en juego. Para ti, Margarita, ¿qué te parece lo más distintivo de este cambio de gabinete?
A mí me parece que hay un golpe mediático, diría yo, desde el gobierno, viendo un poco ayer las posiciones de las distintas personalidades políticas dentro de los debates que se dan en las noticias de la televisión, que por cierto para mí tienen una clara intención de generar un cierto golpe mediático, uh-huh. ¿no? Más bien eso, y ver que se está desplazando hacia un llamado más insistente hacia lo que podría ser el sector de la sociedad que sigue a cierta democracia cristiana. Ajá. Nuevamente, después de este apoyo que le dio la democracia cristiana, ¿no es cierto?, en la famosa posibilidad de legislar, y por otra parte, tratar de consolidar aspectos del paso de lo público a lo privado, que es lo donde veo a Mañalich. Ajá. Uh-huh. Que fue el que consolidó la famosa estrategia del plan Auge para fortalecer incluso la salud privada. Uh-huh. O sea que, y él viene con un discurso de que va a fortalecer FONASA, ¿no?
Pero en Chile, claro, cuando uno dice fortalecer FONASA, siempre hay que ir a ver qué significa eso, porque por esa vía...
FONASA, no nos olvidemos que el plan Auge y el GES lo que han hecho es fortalecer el sector privado.
Así es.
Cuando uno ve las clínicas, cómo se han desarrollado con el desplazamiento de pacientes porque los hospitales públicos no tienen la posibilidad de asumir al más del 80% de la población que uh-huh. se trate en los hospitales públicos, y además hay muchas enfermedades que efectivamente no las puede tratar la clínica privada. Uh-huh. Efectivamente, de primera necesidad son para la mayoría de la población. Y no ha habido inversión importante en el sector público, ni para recuperar los antiguos hospitales ni para crear nuevos, algunos uh-huh. para mostrar, pero sí. En el fondo sabemos que la mayor cantidad de desplazamientos fue hacia el privado y fue entre el gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera que uh-huh. se empezó a aplicar esta planificación. Entonces yo creo que ahí no hay más que un reforzamiento y del desplazamiento al interior en el ajedrez político interno del gobierno, desplazar a Fontaine hacia economía, que es uno de los ministros mejor evaluados, que siempre es más bien de bajo perfil simpático, pero que tiene una clara adscripción a cómo se debe desarrollar, y uh-huh. mostrar a Moreno donde piensan que va a ser el despegue para subir en las encuestas. Uh-huh. Ahora, a mí todo eso me parece muy mediático, porque los problemas de fondo, el tema de la AFP, uh-huh. el tema efectivamente de la educación pública, la criminalización de la juventud centrada hoy día básicamente en el Instituto Nacional, uh-huh. que es claro, ¿no? Es crear una idea mediática de dónde hay que poner el foco y de cómo la debemos reaccionar frente a los cambios gubernamentales.
Ya, o sea, lo que vendría a ocurrir aquí es que existe el intento por retomar la agenda sobre la base de lo que al gobierno le interesaría que se aborde, y no sobre la base de cuáles son los problemas que realmente preocupan a la población.
O sea, que se aborde crear una idea país desde los medios de comunicación, es muy claro. O sea, cuando tú estás repitiendo incesantemente que el Hospital San José tiene que ser socorrido por el ejército, un ejército que está muy cuestionado por la población, que Carabineros de Chile, que están cuestionados también, salvan no sé dónde, porque los niñitos del Instituto Nacional son criminales, son vándalos. El proyecto de aula segura, jaula segura, le dicen los chicos, sí. ¿No? Que efectivamente ha estado, no el movimiento estudiantil, no las demandas, no las faltas todavía en la educación nacional, no el problema de querer erradicar la comprensión crítica con la sacada de historia, por ejemplo, del currículum de tercero y cuarto medio, ¿no? Y la respuesta de algunos municipios que se han dado cuenta que si le sacas la historia del aprendizaje en el único momento en que la población puede tener acceso a conocer su propia historia, se acaba la posibilidad y entramos en ese inmediatismo neoliberal de que todo empieza ahora y es para mañana inmediato.
Ahora, nos encontramos, Margarita, con este cambio de gabinete que ocurre justo en la mañana en que se entrega el resultado de la encuesta CEP, donde el resultado para el gobierno no es malo, es muy malo. De hecho, es el peor resultado que ha tenido alguna vez el presidente Piñera, ni en su peor momento del primer gobierno marcó estos números. Sin que haya ocurrido nada demasiado grave, ¿eh? porque aquella vez fue el 2011, la movilización histórica de los estudiantes universitarios, en fin. Pero aquí no ha ocurrido nada que sea tan grave como eso para explicar una baja tan grande. ¿Qué crees tú que le está pasando a la relación entre el gobierno, entre la figura del presidente y la ciudadanía?
A mí me da la impresión, a mí lo de las encuestas es un medidor importante, pero también hay que verlo en el sentido de cómo creo opinión hoy día, ¿no? Hoy día hay una especie de enfermedad de encuesta y de opinión pública a través de la mediatización, para contrarrestar incluso la posibilidad que tienen estas nuevas redes numéricas sociales, donde la información y los problemas y las discusiones pasan mucho más masivamente que otrora, pero que igual lo que dice la televisión y lo que dicen algunas encuestas, algunos centros de encuestas que se han instalado, como el CEP, que tiene una línea de orientación clara de respecto a dónde quieren dirigir a la opinión pública. O sea, no nos engañemos, las expectas no son inocuas, tienen un sentido. Ahora, a mí me da la impresión que ese discurso que hizo que tuvieran una gran mayoría en una elección donde vota un porcentaje ínfimo de la población chilena, no tiene sustentabilidad, dado que el famoso desarrollo económico y la promesa de que iban a hacer lo mejor no se puede cumplir por las condiciones del desarrollo económico. Y hoy día tienen una serie de conflictos. Han tratado de evitar conflictos con la juventud y los estudiantes, especialmente criminalizando de entrada a los jóvenes estudiantes desde la enseñanza media. A pesar de que tiran misiles como el de la historia. Saben que con eso va a haber reacción porque ya pasó con filosofía. ¿No? Y ahí se mueve un cierto lugar que no se mueve tradicionalmente, que es el profesorado universitario, que está movilizado hoy día al respecto. Entonces, a mí me da la impresión que están buscando cómo volver a posicionar la posibilidad de hacer un gobierno viable y sobre todo esta alianza que están buscando hace rato, que es atraer a un sector de la democracia cristiana, ¿no? Y que eso sigue, para mi gusto, en curso.
Para construir una nueva mayoría.
Exactamente. Sí. Quizás a ir a una nueva alianza. Incluso sacrificando a los sectores más reconocidamente dictatoriales y prodictatoriales aún dentro del sistema.
Ya, o sea, tú ves aquí un giro al centro, vamos a llamarlo así, si es que tal cosa
no,
existe todavía.
No, bueno, yo creo que un giro. Déjame.
Lo digo solamente por lo siguiente, porque una de las cosas que se decían a propósito de la irrupción del Partido Republicano de José Antonio Kast es que eso eventualmente podía incidir en que el gobierno tomara la decisión de girar más a la derecha para cubrir ese flanco. Lo que tú estás describiendo, Margarita, va en una dirección diferente a eso.
Yo creo que este es un gobierno de derecha, no es centro derecha, y no hay que equivocarse. Es un gobierno de derecha, y lo que necesita es cubrir un sector de la población que vota aún. Yo creo que ese es un tema central, el tema de quiénes están votando en Chile. Es muy poca la gente que está votando, y eso habla de que hay muy poca credibilidad o entendimiento de que la, entre comillas, clase política pueda interpretar tus necesidades. Y por otro lado, faltan movimientos sociales con capacidad de irrumpir en la política para los cambios que están proponiendo, que son realmente los que hacen falta. El tema mayor de este país es la miseria de los jubilados y las jubiladas. Un tema serio de este país, el endeudamiento de amplios sectores de la sociedad, los llamados capas medias, por los temas básicos de educación y salud. O sea, a ti te viene una enfermedad catastrófica.
Ya hasta ahí nomás llegaste. Sí.
Se acabó lo poco y nada que los famosos sectores medios puedan haber acumulado y que les importa el bien material dentro del ascenso social. Entonces, hay un tema que es mayor, y a mí lo que me llama la atención es que no logramos que eso se haga carne en alguna exigencia a este tipo de gobierno. Y efectivamente ellos saben, y porque el primer gobierno partieron con dos cuestiones que tuvieron que no estaba prevista en sus cálculos. Un terremoto y posteriormente al año siguiente una movilización que paró el país de los estudiantes durante prácticamente un año. Así o sea, es. Fueron casi dos años de gobierno en que no pudieron ejecutar los planes de gobierno. Tuvieron que adaptarse. Y hoy día yo creo que están buscando, dentro de ese triunfo electoral que tuvieron en esta segunda oportunidad, ampliar, y efectivamente porque la otra coalición ya no tiene un plan común.
Bueno, eso te quería preguntar, porque siguiendo tu argumentación de que aquí hay problemas sociales acuciantes, de que hay situaciones generalizadas que se convierten en verdaderos dramas para un sector de la población, uno debería estimar que en la política formal debería haber sectores llamados a representar esas demandas y por lo tanto convertirlas en bandera. Pero los temas que tú describes, Margarita, uno tampoco los encuentra por lo general en las agendas de las distintas vertientes de la oposición. Complemento esto con el hecho de que ayer en la encuesta CEP prácticamente no hay ninguna persona, concediéndote el punto de que a las encuestas hay que darle el lugar que corresponde y no exacerbarlas, pero prácticamente no aparece en los primeros lugares ninguna persona de la oposición. Mi pregunta es, ¿cuál es tu evaluación de lo que está pasando con las distintas vertientes de la oposición? Porque, claro, hay una que tú mencionabas que eventualmente puede girar a Chile Vamos, pero luego están los partidos de la ex nueva mayoría y está además el Frente Amplio.
Me llamó mucho la atención eso, que no aparecen personajes de la oposición política reconocidos, digamos, dentro de esa encuesta. Eso me hace pensar más aún, y yo no soy una analista política que se dedica al estudio acucioso de las encuestas, yo opino más bien como una ciudadana y una profesora de historia informada que me interesa lo que pasa hoy día en el país donde vivo. Desde allí me llamó mucho la atención, y después escuché a Osvaldo Andrade, antiguo presidente del PS, en uno de estos foros que habían en alguna de las cadenas de televisión, decir que el tema de la oposición actual era que estaba preocupada de las minorías y tenía que pensar en un plan de mayoría. Yo me preguntaba, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Porque no entendí mucho a qué hacía referencia. Y en eso yo creo que hoy día, ¿por qué no se pueden levantar personajes de la oposición dentro de las encuestas, pienso, como una que hace el CEP? Por ejemplo, hay dos personas que aparecen así levemente por las encuestas de alcalde, más bien, que son Jave y Sharp, que están haciendo una buena gestión municipal. Jave, excelente, que ha ampliado el concepto de la participación local, ha hecho cuestiones que han ido en el sentido del mejoramiento de la vida cotidiana de la gente de su municipio.
Y que no son alcaldías cosistas, además, son alcaldías con discurso y con orientación política.
Muy claras y son con militancia, etcétera. Ahora, no son personajes presidenciables, pero tampoco están en una pelea interna dentro de la oposición, sino que están en la construcción de un espacio local político muy activo, que es lo que una ve desde afuera, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención por qué la CEP, la encuesta de la CEP, no va a tomar personajes. Según la explicación primera, es porque no tienen, no alcanza la capacidad de porcentaje posible de votación. Ahora, todos sabemos que eso es una construcción que se hace a través de algunos medidores y a través de algunos indicadores, ¿no?
Claro,
entonces
porque
y no se vislumbra.
Porque para no ser odioso, Margarita, no voy a decir nombres, pero en la lista de personas consultadas aparecen dirigentes que tienen mucho menos figuración pública que los que acabas de describir. Y sin embargo, por ello sí se pregunta. Claro, hay un dejo de arbitrariedad en esto.
O sea, hay un dejo de arbitrariedad y hay una disputa al interior de un sector político y social de este país. Sí, yo creo que eso no nos podemos olvidar. Será muy interesante lo que el Centro de Estudios Públicos hace, a mí me parece muy importante, pero el Centro de Estudios Públicos representa ciertas tendencias de la sociedad y del pensamiento y de la ideología de este país. Cuestiones que hoy día nos olvidamos de hablar, o sea, o no se quiere hablar, ¿no?
Otra pregunta, Margarita, a estas alturas del partido, porque no vamos a invisibilizar este dato, lo vamos a relevar. ¿Qué te parece que el gabinete esté integrado por un 72% de hombres y un 28% de mujeres?
O sea, un poco en la línea de lo que yo pienso, el tema que relevaron en la calle el 2018 las estudiantes universitarias y que incluso copó parte de los medios de comunicaciones y declaraciones políticas de muchos sectores y además declaración de muchas mujeres que eran todas feministas al final del camino. De todos los bandos, ¿no? Mujeres que yo conozco de mucha data que de repente eran todas feministas. A mí me llamó mucho la atención, pero en fin. Creo que eso fue, no hizo más que establecer un cierto ruido en el espacio político y social, pero no terminó siendo un problema de fondo en el zapato. Sí a las universidades, o a la Universidad de Chile, básicamente, no sé, el resto de las universidades, la obligó a cambiar su estatuto y creo que está obligando a cambiar los comportamientos de aquellos comportamientos que nunca deberían haber existido, pero que efectivamente al visibilizarse esta demanda de las mujeres feministas en las calles, puso de manifiesto que eso había que atacarlo institucionalmente, no individualmente. Pero en el fondo de la cuestión sigue siendo un país muy masculino. Sigue siendo un país donde la tradición de quien tiene el saber, quien tiene la inteligencia, quien tiene la capacidad política pública, es lo masculino. Porque además los proyectos son masculinos todavía. Todos los proyectos societales no tienen una, desde mi perspectiva, una ideología y una propuesta que no venga de la dominación masculina. Que eso es distinto a ser mujer y estar en el parlamento, estar en un gobierno, aplicando un proyecto que es muy masculino desde su proposición misma, que es el tema de la sociedad actual.
Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con Margarita Iglesias, profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, analizando este cambio de gabinete, tratando de ir desde lo más literal o lo más coyuntural a la explicación de algunos fenómenos de fondo. Bueno, nos encontramos con esta situación en la cual asume un gabinete que tiene una fuerte orientación económica, Margarita, y sin embargo no se toca al equipo político. Hay analistas que han planteado que ahí es donde está el corazón del problema, que ahí es donde debieron tomarse medidas, y sin embargo Piñera insiste en sostener a Chadwick, a Blumel y a Cecilia Pérez. ¿Tu apreciación sobre eso?
Yo creo que ese es su equipo de confianza. Chadwick no es primera vez en el caso de Catrillanca. Chadwick debería haber salido del gobierno.
Si no fuera tan cercano al presidente.
O sea, el primer responsable de lo que aquí pasó, que mintiera el Carabineros, que asesinaran a mansalva a un comunero, que además se mantuviera a todo el país en una idea distinta a lo que allí había pasado por una opción política de estar en la Araucanía desde el punto de vista de la militarización del conflicto, no fue solo el famoso grupo de Huracán, sino que también vino después toda la instalación de una fuerza paramilitar desde Carabineros mismo, ¿no? Entonces yo creo que él lo que necesita, porque él por su personalidad y por su acción dentro de la misma derecha, él es una persona que actúa bastante en solitario, pero que tiene un equipo de hierro y que son esas tres personas que no va a mover. Además, con Chadwick hay un parentesco, y un parentesco no solo porque sean primos, es un parentesco en toda la política que va de A a Z en lo que se denomina la clase política. O sea, vamos a encontrar Chadwick,
pues ahí está el ADN
aliados,
del poder en Chile.
Exactamente, claro. Lo que es la familia dentro de la clase política y las solidaridades que todavía no hemos logrado romper en este país.
Sí, pues bueno, son algunos elementos que hemos querido plantear esta mañana para analizar este cambio de gabinete. Recordemos, se produjo ayer, implica seis cambios de ministros, pero solo 4 cambios de nombres, y donde todos, salvo el ministro Sichel, que asume en Desarrollo Social, habían sido previamente ministros del gobierno de Sebastián Piñera, tanto en su primera como en su segunda versión. Hemos conversado esta mañana con la profesora Margarita Iglesias. Margarita, muchas gracias por venir.
A ustedes por la invitación.